Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos el programa número 269, es el 26º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Jaén Paraíso Interior se proclamó por segunda vez en su historia campeón de la Copa de España de Madrid tras superar en la final, en la prórroga, a Movistar Inter con 12.600 personas en el Palacio de los Deportes en una edición número 29 para el recuerdo. Hablaremos y felicitaremos en un momento al entrenador del Olivo Mecánico, a Dani Rodríguez. En la tertulia vamos a analizar al detalle el triunfo de los jienenses en un torneo al que le costó arrancar, pero que terminó de una manera espectacular. Estarán con nosotros Teresa Sendín, Gustavo Muñana, José Miguel Farto y Óscar García. En el Futsaleros por el Mundo con la directora Sendín, hoy hablaremos con Tino Pérez, entrenador del Aqua Sapone Italiano. Javi Jurado y Albada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidaremos tampoco de la segunda división, aunque esta semana hay menos actualidad. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. My dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Bueno, es un clásico de las victorias, este We Are The Champions de Queen. Perico ha elegido hoy temas que suenan en la victoria. Es la temática musical en el día de hoy, la victoria de Jaén Paraíso Interior, que en 2015 eliminó y se proclamó campeón de la Copa de Ciudad Real frente al Barça, y en este 2018 ha eliminado y ha dejado fuera, alzándose con el triunfo en la final, a Movistar Inter. Se dice pronto, pero Jaén, el proyecto de Dani Rodríguez, ya tiene dos Copas de España en apenas 3 años. Estamos en comunicación con el entrenador de Jaén Paraíso Interior. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te pillamos de celebración?
No, nos pilláis terminando de comer, camino a Jaén para la celebración de esta tarde.
Bueno, no te entretenemos mucho. Queríamos, Dani, darte la enhorabuena por un hecho excepcional, porque que Jaén gane la Copa, que la ganara en 2015 y que la haya vuelto a ganar en 2018, con los presupuestos que hay, sigue siendo algo excepcional, ¿no? Y me imagino que si os ha dado un poquito de tiempo a parar después del partido, ya lo estaréis interiorizando, ¿no? Que lo que habéis conseguido es una proeza, otra vez.
Sí, la verdad que, bueno, sabemos la dificultad que tiene. Ya la primera fue una hazaña, como se suele decir, por la diferencia que tú has dicho y comentas entre los 3 equipos grandes y el resto de equipos. Y bueno, que seamos capaces de ganar otra, pues ya significa que, en cierta manera, la primera no fue tanta casualidad como algunos se podían pensar. Y nosotros súper orgullosos de conseguir un título como este. Y bueno, y yo creo que hasta incluso le viene bien a nuestro deporte de que cada día vemos que haciendo las cosas bien, pues la mayoría de los equipos pues estamos intentando aminorar esa distancia que hay entre los grandes y nosotros. Así que súper contento y, bueno, ahora mismo es difícil de asimilarlo, igual que la del 2015, pero conforme va pasando el tiempo, pues ya nos vamos haciendo cuenta de lo importante que es este título.
Y estoy pensando, Dani, que no fue la mejor Copa de Jaén. El que me escuche dirá, este tío está loco, no ha estado en la Copa, pero en el primer partido tuvisteis serias dificultades contra Cartagena. Esto es la Copa, sabemos que ningún equipo lo pone sencillo. Ha sido también el mérito de esta Copa de España, que prácticamente todos los partidos han ido apretadísimos, que ningún equipo ha ganado con facilidad. En las semifinales vosotros mismos reconocéis que, bueno, que tuvisteis suerte, que aprovechasteis algunos factores que se dieron en ese partido, y desde luego en la final fue vuestro mejor partido, el más completo, el más difícil, Dani, pero también remontando una situación adversa, marcando a 20 segundos, casi, te voy a decir, mister, que habéis ganado como un equipo grande la Copa, ¿no?
Sí, la verdad que tú mismo has hecho el resumen de la Copa. Veníamos de una liga regular donde estábamos haciendo un muy buen juego, como los resultados encima estaban acompañando, y sin embargo, bueno, en la Copa, bueno, el hecho de bueno, también sentirnos favoritos en cierta manera, sí, por la gran temporada que estábamos haciendo y bueno la responsabilidad que también teníamos, porque bueno, nuestra afición estaba allí, era la que predominaba en la grada y demás, pues bueno, no, esos fueron factores que nos influyeron en el juego, pero bueno, sabíamos que había que competir, y bueno, y cuando no funcionaba el plan A, teníamos el plan B, y bueno, en cierta manera, como tú lo has dicho, creo que hemos sacado muchos partidos a los grandes sin dejar de creer en ningún momento, y esta ha sido la copa de eso, del sentimiento de equipo, del sentimiento de creencia en lo que está haciendo y de competir hasta el final.
El fútbol sala, y cualquiera que estemos familiarizados con esto, y más en la Copa, sabemos que todo puede pasar, y que desde luego un 3-1 en la Copa y en cualquier partido de fútbol sala no es un resultado insalvable, además quedaba bastante, quedaban 12 minutos, pero cuando marca el tercero Elisandro, te vienes un poquito abajo, Dani, ¿piensas por un momento en el banquillo que aquello se puede ir de las manos de Jaén?
Bueno, está claro que pienso que se puede ir desde el minuto uno, porque de frente teníamos a un Inter que bueno, al final, igual que nos pasó contra Barcelona, sí, son equipos que en los últimos años pues están dominando la competición, los títulos que están jugando, están ganando, y sabíamos que en principio, a priori, iba a ser muy difícil. Pero es verdad que con el 3-1, lo que, bueno, inmediatamente a la hora de encajar el gol, pido tiempo muerto para un poco romper ese marcador, esa dinámica, porque nos metieron dos goles en un minuto, y sabíamos que a partir de ahí, pues bueno, nos tocaba un nuevo partido para intentar remontar, movimos nuestras piezas, y en cierta manera, bueno, tenía esa tranquilidad de que si éramos capaces de meter un gol antes de sacar el portero jugador, pues íbamos a estar en el partido, y así fue, la verdad que se fueron dando todas las situaciones que queríamos y súper contento.
Estoy pensando, Dani, que acertaste en todo en la final, porque también es un duelo de tensión con el entrenador rival, con el banquillo rival, por ejemplo, el asunto del portero jugador, sangre fría de no ponerlo con el 3-1, quedaba un montón y a lo mejor se había roto del todo el partido y se os había ido completamente, pero bueno, habría quien pensara, pues mira, vamos a parar el golpe, vamos a poner portero jugador, por lo menos en estas primeras jugadas, ahí lo aguantaste, y luego en la prórroga, bueno, pues igual, ¿no? Al final Inter se ve como un poco obligado a ponerlo, como diciendo, no podemos llegar a los penaltis porque se supone sobre el papel que nosotros somos mejores, que tenemos que ganar en el tiempo reglamentario. Salió todo bien, ¿no? Es de esas cosas que al final recupera el balón chino, muy difícil la recuperación, es una jugada de intuición, de anticipación, la mete desde allí, tampoco era nada sencillo. Bueno, esas veces que se alinean los astros y que el trabajo tiene sus frutos, ¿no?
Sí, pero insisto, no quiero tampoco llamarlo suerte.
No, por eso te digo que no es solo
sí,
suerte,
porque
pero que salió
final,
todo,
¿no?
No
es que intuya, es que, bueno, al final hay un análisis previo de saber cómo ataca Inter, de conocimiento del juego, de, bueno, situaciones
claro,
que también son similares a las nuestras, y bueno, y ese bagaje que llevamos de trabajo, pues eso nos sirve para estar los partidos. Pero es verdad que manejamos bien la situación, porque luego, es lo que tú dices, luego salieron.
Sí.
No hubieran salido, pues siempre hubiera habido algún pero. Pero es verdad que contra Zaragoza pensábamos que los penaltis eran buenos, pero cuando vemos que arriesga a Zaragoza, pensamos que tampoco... nosotros no, bueno, la verdad es que pensábamos que íbamos a robar también,
sí,
defendiendo el portero jugador. Pero como bueno, no hicieron un ataque largo, fue cortito, pues nosotros también nos vimos que deberíamos seguir, y bueno, y nos salió bien. Y en la final, pues bueno, tú mismo lo has dicho, yo creo que Inter como equipo campeón, yo reconozco que creo que yo también hubiera hecho lo mismo que Velasco, y después de un 3-1, pues creo que se vio obligado a intentar ir por el partido, y bueno, gracias a Dios, pues nos salió a nosotros mejor que a ellos.
Bueno, pues ya tenéis dos copas en el historial, en el palmarés, eso ya no os lo va a quitar nadie, Dani, pero encima quedan retos súper bonitos en lo que resta de temporada, esa vuelta de las semifinales frente a Zaragoza, os podéis plantar en otra final, ya habéis disputado y ganado la de la Copa de España, podéis estar contra el Barça en la final de la Copa del Rey, me imagino que eso, ¿no? Estar en la final de Copa y en la cuarta plaza en la Liga, los objetivos más a corto plazo que están ahora por delante, ¿no? Por eso del factor cancha para los playoffs.
Sí, está claro, esos son los objetivos, lo hubiéramos firmado a principio de temporada y claro, ya independientemente que pase lo que pase, lo que quede a final de temporada, pues creo que
temporada ya, eso no es lo que
temporada excepcional, pero es verdad que tenemos que ser ambiciosos porque estas oportunidades se presentan poco, tenemos que aprovechar, bueno, el buen grupo que hay, todo el trabajo que hay detrás y bueno, y tener ahí una final de Copa del Rey ahí a tiro de piedra, hay que intentar meterse como sea y vamos a intentar aprovechar esa oportunidad.
Y ya la última, Dani. Hay quien piensa, viendo la plantilla y los contratos y la duración, que os pueden, entre comillas, desguazar el equipo este verano. Bueno, a veces ocurre con equipos que no son los tres grandes, que cuando llega el verano pues hay jugadores importantes que se van. ¿Tienes un poco de miedo de esto o no te permites pensar todavía lo que va a pasar en verano?
No es que... Bueno, sí, me imagino que pasará. Tampoco hay que ser sincero, sí. Y pasará, pero no es una preocupación. A lo mejor hace 3-4 años para nosotros hubiera sido una preocupación, pero para nosotros ahora mismo tenemos los pies en el suelo, sabemos nuestras limitaciones y nosotros, si conoces la idiosincrasia del club, casi que nos alegramos que nuestros jugadores, por hacer el trabajo bien aquí en casa, hacer bien el trabajo con nuestro club, si tienen la posibilidad de luego mejorar, pues bueno, casi que contentos, te diría yo. Es verdad que sería, bueno, tener que reconstruir otra vez el equipo, pero bueno, sabemos que bueno, ya nos ha tocado hacerlo en alguna ocasión y tendríamos que actuar en consecuencia con nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones.
Dani, que enhorabuena, que todos los homenajes que os están haciendo, el de Sevilla, del que venís y el que os espera en vuestra ciudad son merecidos, a disfrutarlo y a seguir, que queda mucha temporada y muchos retos por delante. Un abrazo grande.
Venga, pues muchísimas gracias y vamos a intentar seguir.
Claro que sí. Dani Rodríguez, es el entrenador de Jaén Paraíso Interior, ganador de esta Copa de España, quizá la Copa de España más especial de todas, porque hubo 12.600 personas siguiendo la gran final del torneo. Vamos con la tertulia.
Tertulia de Futsal Cope.
Final Countdown de Europe, y es que ya ha empezado la cuenta atrás para la Copa de España de 2019. Incluso me dicen mis compis, porque yo tuve que ausentarme del sábado y del domingo en el Palacio, que ya hay rumorología de dónde va a ser la Copa de España del año que viene. Madre mía, si es que ya lo dijimos, ¿no? Nosotros el día que termina empezamos a contar los días para la siguiente. Directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cuántas copas llevas con esta?
4.
¿Ha sido la más especial?
Sí, yo creo que sí, por el pabellón, por el ambiente, por ver cómo sigue creciendo este deporte, yo creo que es la top.
¿Qué te pareció el triunfo de Jaén? ¿Merecido?
Yo creo que es lo que has comentado un poco con el míster. Fueron un poco a matacaballo de sí que sí, pero yo creo que en la final hicieron un muy buen partido. Además, las gradas con toda la gente de Jaén estaban increíbles. Y yo creo que es un triunfo muy merecido para todo el equipo.
Están también por ahí. Saludamos ya a Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Gustavo Muñana. Hola, Us.
Saludos, buenas tardes.
Y no sé si está también José Miguel Farto. Ahora estamos peinando a José Miguel Farto. Bueno, chicos, pues esa primera impresión, ¿no? Lo mismo que le he preguntado a Teresa. Vuestra copa más especial, y yo creo que vosotros lleváis unas cuantas más que nosotros. Óscar.
Pues sí, yo cuento 14, en las que me he perdido 2 por medio. O sea, 14, si contamos desde la primera, serían 16. Y sin ninguna duda. O sea,
yo a pesar de no estar a pie de pista, que a nosotros es una cosa que valoramos mucho, pero todo mereció la pena por la,
sí,
la apuesta, por
bueno,
el palacio lleno, por el ambiente, ¿no?
Sí, hombre, yo también vengo de europeos y tal, y ahí al final no estás en la pista y te rechina un poco menos, pero sí, sí, es espectacular. O sea, ver ese pabellón así todos esos días, un escenario como ese, pues yo lo he dicho unas cuantas veces. Yo he estado en copas en las que sumando los cuatro días no ha habido tanta gente como en la final. Entonces ya solo con eso me parece, pues me ha parecido espectacular. Y luego en cuanto a lo que preguntaba de Jaén, pues yo creo que siempre el que gana lo merece. Siempre todo campeón de este tipo de torneos pasa por un momento delicado en el que las pasa minutas pero sobrevive. Le pasó a Jaén en la otra copa que ganó, en esa semifinal contra Burela, ese gol que forzó los penaltis. Le pasó el otro día con el partido de Zaragoza. Y al final el que supera su momento. Si al final el campeón es el que supera su momento. Si yo creo que pasas en cualquier campeonato, cualquier campeón, sobre todo ese tipo de campeonatos que son a un partido de vida o muerte, cualquiera ha pasado por un momento en el que estaba precisamente fuera y acabó ganando. O sea, que yo creo que chapó para Jaén, que lo ha hecho espectacular y su afición increíble.
Gus, la enhorabuena también porque tú eres parte de la organización que ha hecho posible que esta Copa se celebrase y que fuese tan, tan especial. Así que me imagino que agotados por un lado, felices por el otro, después del éxito de esta Copa de Madrid, ¿no?
Sí, sí, muy, muy satisfecho. Fíjate, tú decías la Copa más especial. Estoy aquí en la redacción de Móstoles al Día y te... Sí. Y entre una de las muchas páginas que tenemos, tengo delante de mí la crónica del día que el Pozo ganó hace 10 años al Móstoles en la final. Y entonces, con lo cual, pues lógicamente aquella final para mí como mostoleño y como parte de aquel equipo, pues fue muy especial. Y lógicamente lo que se ha vivido este fin de semana, pues es extraordinario, es increíble. Entonces, yo por establecer un paralelismo, Santi, fíjate de dónde veníamos hace 10 años, el pabellón de Cuenca, era una cajita de cerillas, bueno, pues era así, el ambiente de la Copa y tal, y en 10 años, ¿dónde nos hemos plantado? Yo creo que ese es el resumen que hay que sacar, y que teníamos el cariño de mucha gente, pero nos faltaba ese respeto, ese reconocimiento de todos los medios de comunicación, de todos los estamentos deportivos y de otros deportes que nos miraban, nos empezaban a mirar con algo de recelo, pero que yo creo que este fin de semana dijeron, ojo, que el fútbol sala viene pegando fuerte. Entonces, yo creo que es algo histórico. Mira, fíjate, a mí el domingo me echaba la bronca, entre comillas, Fernando Ruiz, el director de Eurosport, porque vi el partido a su lado y me decían, no estás viendo el partido, que luego lo vi por la noche grabado cuando llegué a mi casa, solo miraba la grada, Sandy, solo miraba a la Wi-Fi Center, porque quería retener esa imagen el mayor tiempo posible, ¿sabes? Tenía un iPad viendo la retransmisión de Eurosport, que iba con un poquito de retraso, con respecto, y entonces solo era mirar a Wi-Fi y disfrutar de lo que es un antes y un después para el fútbol sala español.
¿Y el triunfo justo de Jaén?
Sí, sí, sin lugar a dudas, porque es que es un equipo copero, ha establecido un idilio permanente y un equipo que en 13 participaciones en este torneo, que está considerado como el mejor de clubs de todo el planeta, gana 2 copas, que no se le puede discutir. Entonces, con lo cual, luego podemos analizar tranquilamente esa pretemporada que Dani Rodríguez nos desvelaba, que han hecho durante el europeo, preparando esa conciencia para llegar al nivel máximo al Wi-Fi Center, y luego la ambición de un club que hace cinco temporadas estaba en segunda división y que ahora mismo es el campeón de la Copa de España, que puede jugar la final de la Copa del Rey y que va a dar mucha guerra en los playoffs al título, con una afición ilusionada a la que hace años ya se le queda pequeña la oreja y viene un pabellón de camino en un año de elecciones.
Director de D5Radio.com, José Miguel Farto. Hola, Josemi.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cuántas copas llevas tú?
Pues si la memoria no me falla y están esos señores que son enciclopedias vivas, desde Córdoba me parece que es la decimosexta.
Sí, 16, sí, porque es en mi mismo debut y yo me he perdido 2 por medio, pero sí, 16.
Pues desde Córdoba, señor García, sí, señor.
¿La más especial, Josemi?
Por supuesto, aunque con sentimientos encontrados, pero la más especial, o sea, cerrar los ojos y como bien decía el compañero Gustavo Muñana, al igual que Óscar y tú, cerrar los ojos y retener en la mente el Palacio de los Deportes con casi 13.000 personas, para los que llevamos el ADN del fútbol sala, esto no se va a olvidar en la vida, que no quite lo bailado. Y sentimientos encontrados, te digo, porque para mí es la copa que menos fútbol sala he visto en cuanto a lo deportivo. Organización un 11, un 10 se me quedaría pequeño, el sitio que vamos a decir, la afición en general del fútbol sala y la de Jaén en particular, con el Olivo Mecánico a la cabeza, impresionante, y bueno, pues continúa el romance, ¿no?, de Jaén con la Copa de España.
Pues sí, la verdad es que yo tengo la sensación de que la Copa ha ido evidentemente de menos a más. Sí que me dolió un poco, el que más me dolió, porque yo había hinchado un... sí, más que la eliminación de Zaragoza, que creo que fue injusta, creo que Zaragoza pudo pasar, la primera jornada el Movistar Intermagna. Yo había puesto el radar en ese partido. Aquí hubo mucha gente en la radio que nunca había visto fútbol sala, que compró entradas para ir el jueves. Y yo les dije, me dijeron, ¿qué día compramos? Digo, evidentemente la final, ¿no? Pero si tienes que apostar por un día, apuesta por el jueves, porque creo que es una forma de empezar maravillosa. Y ese partido, esos 2-1, aunque Palma Pozo estuvo más entretenido, me dolió un poquillo, porque hubo mucha gente que ese día había visto fútbol sala por primera vez, y muchísimos por primera vez en directo, y no he empezado de la mejor manera posible. Creo que hubo... Dime, Gus.
Yo creo, Santi, fíjate, yo lo he hablado con Óscar y lo he hablado con más gente, que a diferencia del europeo, aquí no hubo rigor táctico o especulación. Lo que hubo fue mucho, mucho miedo a perder, sí, y un miedo escénico. O sea, es decir, equipos que salían entumecidos, entre comillas, por la presión ambiental. O sea, es decir, de verse ahí, de verse fuera, algo que le pasó al Pozo, Inter ha ido de menos a más. Pero yo creo que el primer día pasó eso. O sea, yo no he visto rigor táctico, a lo mejor, aunque también está por ahí el dato de que ha sido la Copa menos goleadora del siglo, con 32 goles. Sí. Pero eso ya depende de las... Pero yo lo que he visto ha sido mucho miedo escénico, Sandy. Si es cierto, falta de espectáculo total, como dice Josemi. O sea, es decir, ya estaba todo hecho, los periodistas, la liga, la afición, y dependía de los clubes, de los jugadores, y los que pudieron lo hicieron, otros que podían, ¿no?
La Copa fue para arriba, evidentemente, y yo creo que el sábado fue maravilloso, y la final fue la esencia, la pura esencia de lo que es la Copa de España, y por eso me alegro, ¿no? Porque además era el día que más gente lo iba a seguir, 12.600 personas, las televisiones retransmitiéndolo a muchos países del mundo, y yo creo que ahí se vio la esencia de la Copa, pero tardó en romper, incluso con el maestro Candelas lo hablábamos en las retransmisiones de Futsal Copa, estaba enfadado, ¿no? Porque decía, es que están a Marrategui, es que les está costando. ¿No?
Nos preocupábamos más de guardar la viña que de dar espectáculo, y el espectáculo, el sitio era el idóneo para haberlo vendido y haberlo reventado.
No digo que fuera fácil, que es lo que dice Gus, que el escenario impresionaba mucho también, pero bueno, eso ha caracterizado esta Copa, le costó arrancar, le costó romper, pero lo ha hecho de manera maravillosa, y muchísima gente ha visto el poderío que tiene el fútbol sala, y hay mucho que agradecerle a una persona que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono, es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano. Hola, Presi, ¿qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la llamada es simplemente para felicitarle por la valentía, porque, bueno, el otro día lo comentábamos en Futsal Cope, en la edición especial del Hotel Miguel Ángel, lo hablábamos con María Rodrigo, el primer día que a alguno de vosotros se os ocurrió, se os pasó por la cabeza, ¿y por qué no Madrid? ¿No? Me imagino que el resto diría, estás loco, eso es imposible de llenar, nos podemos pegar una leche, pero no, al final, entre unos y otros, eso se vio viendo que era una posibilidad, y al final el éxito ha sido rotundo. Porque el jueves y el viernes hubo más de 8.000 personas, porque el sábado estuvimos cerca del lleno y porque el domingo se reventó el Palacio de los Deportes de la calle Goya, un sueño inalcanzable hace algunas temporadas. ¿Qué cuerpo tiene, Javier, cuando han pasado ya más de 48 horas de la final, además de agotado, feliz, satisfecho, ¿qué te pasa por la cabeza?
Mira, tengo el cuerpo derrumbado y el alma plena. Soy el hombre más satisfecho del mundo. Por muchas razones, porque, bueno, pues evidentemente, y además tú sabes que en qué mundillo nos movemos, que aquí desde el sofá hay unos cuatro que solo van dando etiquetas, qué mal, qué va, no se mueven nada, no hacen nada, y los que nos movemos, pues tenemos el riesgo de que a veces, pues, nos caemos, pero mira, chico, las cosas se hacen, yo aprendí hace mucho tiempo en la universidad que hay dos tipos de personas en esta vida. Todos aquellos, y tú los vas a identificar en nuestro mundito, todos aquellos que cuando ven a alguien más grande dicen, leñe, voy a luchar por ser tan grande o incluso superar, me voy a esforzar, me voy a levantar. Y luego los otros que dicen, voy a ver si le corto las piernas para que sea tan bajito como yo. Y nosotros, por suerte o por desgracia, le guste o no le guste a quien quiera, la liga, somos de los primeros, de los que decimos, somos pequeños, claro, pero tenemos unas ganas de crecer tremendas. ¿Cómo se crece? Levantándote a las 7, no durmiendo, teniendo el personal implicado 24 horas, soñando. Eso somos nosotros, y por eso, después de este de este evento, pues digo, ole la madre que nos parió a todo el mundo del fútbol sala, bueno, que es el 90%. Son buenos, que la gente llorando me daba las gracias, como si fuera, digo, si yo no he hecho nada, gracias por darnos esta gente feliz, miles de personas felices. Es que qué satisfacción mayor había esto. Y el 10% que rabien, hombre, ya está bien de tontos y tonterías.
Son 40.000 personas, 40.500 personas las que se estiman que estuvieron en el Palacio de los Deportes, 12.632 en la final. Pues eso, como yo digo, para la gente que nos gusta esto, que llevamos años siguiéndolo, unos más y otros menos, pues es un sueño que parecía inalcanzable cuando se llenaban pabellones bonitos, grandes, espectaculares, de ciudades más pequeñas, y aquella ciudad se volcaba entera con el fútbol sala. Decíamos, claro, es que esto hay que hacerlo aquí, porque si lo haces en una ciudad grande va a pasar inadvertido y la gente no va a ir. Bueno, pues eso se acabó. Y mi pregunta ahora, Javier, es, ¿esto es un punto que ya no tiene retorno en las celebraciones de la Copa de España de fútbol sala, además de un puñetazo encima de la mesa? ¿Ya no se puede volver a pabellones más pequeños? ¿Después de esto hay que hacerlo en otro tipo de ciudades, en otro tipo de pabellones con un aforo similar al del Withing?
Es un debate, Santi, esto es un debate interno. Es verdad que nosotros ya tenemos unos estándares de expectación y, de, por supuesto, estándares de calidad de organizativas y de servicios que no podemos bajar, pero es un debate porque nosotros fundamentalmente tenemos que ser embajadores de este deporte. Nosotros tenemos que ir a provocar la ilusión y el fomento del fútbol sala en zonas de España donde a lo mejor no hay tanto fútbol sala. Uh-huh. O si lo hay, necesitan ver un estándar alto, pues como aquí, que la gente diga, joder, pues este no es el fútbol sala que ya está acostumbrado. Y lo tendremos que debatir en próximas juntas directivas, hacer reuniones más estratégicas, porque sin bajar, evidentemente, a donde no se pueda tener unos estándares de calidad y servicio como los que hemos, no tanto como el Wilson, porque el Wilson hay uno en España, y en Madrid solo hay uno, pero sí que es verdad que hay zonas donde ya estaban descartadas, ¿eh? Desgraciadamente Logroño, que es una ciudad que me encanta, donde no puedes ir a un sitio de 4.000 personas para una Copa de España, o otra hablo de Torrejón, de Alcalá, pues, que son ciudades que merecen nuestro más sentido respeto, pero es un debate que tenemos que preparar. Yo, como me gusta, soy ambicioso en este sentido para el fútbol sala, pues hombre, a mí me gustaría explorar otras ciudades ACB, ¿sabes? Uh-huh. Primero porque tienen instalaciones totalmente preparadas, y segundo porque, bueno, pues no está mal que en otros mercados presentemos nuestro producto.
Va dejando miguitas, ¿eh? Nosotros vamos recogiendo lo que va dejando, ¿eh? ¿Cuánta gente, Javier, sin decir nombres, bueno, si quieres decir nombres, ¿cuánta gente te ha llamado para organizar la Copa de España del año que viene?
Por lo menos 5.
A nada, 48 horas de haber celebrado la final. A nada.
Por lo menos 5, sí, pero este es un tema que yo me gusta hablar de... porque yo doy mil gracias, se lo digo a ellos, yo tengo una suerte, los clubes creen a pies juntillas en lo que hago, en lo que digo, me siento totalmente protegido, pero aún así hay que guardar la forma, los procesos, a mí claro me gusta consultarlo con la junta directiva, presentarles mis locuras y analizarlo, todo siempre con datos, y luego ellos, la verdad es que súper agradecidos, porque dicen, no, joder, Javier, esto es una locura, pero si tú lo dices... Tú no das puntadas sin hilo, queremos en ti, si perdemos, porque la Junta Directiva, cuando yo les planteé esto, digo, mira, hacer una Copa en Madrid es una locura, ya lo sé. Pero además hay una locura que podemos perder hasta 300, 400 mil euros. Afortunadamente, en vez de robar, hemos ahorrado estos años, entonces tenemos fondo, ¿eh? No hay problema. Y entonces, pero es que es la verdad. Y entonces... Pero son 300, 400 mil euros que perdemos de fondos propios. Pero la gente dice, adelante, esto es estratégicamente... O sea, ellos creen, y yo, por supuesto, intento no defraudarles, pero me gusta consultárselo, me gusta razonárselo, me gusta argumentárselo. Y la decisión final pues sale de esa junta directiva, evidentemente. Yo me llaman y yo lo escucho. A algunos les he puesto ya para si quieres, para aceptar su propuesta, les he puesto algunas condiciones. Hay algún equipo nuestro que que van a inaugurar algunas instalaciones grandísimas y no les quieren dejar jugar, y yo le he puesto, mira, no acepto tu oferta si mi equipo no va a jugar, no voy a ir a promocionarte una instalación y luego mi equipo va a jugar donde está jugando, ¿no? Entonces, pero lo que te digo, al principio me han llamado y yo, cuando se madure más, cuando hagamos junta directiva, hablaremos sobre eso y escucharé a todos, porque evidentemente también es bueno escuchar la opinión de gente que a lo mejor no está tan metida como yo en el día a día, y a veces estar muy metido en el día a día te hace distorsionar un poquito las cosas.
Ya la última, Javier, en lo deportivo, en eso que justo estábamos hablando cuando has atendido la llamada de Futsal Cope, ¿qué te ha parecido a ti la Copa como amante de este deporte, fuera del organizativo, que es evidente, lo decía antes Farto, que es un 11 sobre 10?
Mira, yo no sé a quién de vosotros os he oído que ha pesado mucho el escenario.
Sí, Gus.
Bueno, pues yo te digo, ha pesado mucho el escenario. No es un problema de reglas, no, porque mira, las reglas no tienen nada que ver en que tú cuando ataques con uno o como máximo dos, y los otros dos están haciendo balance, cuando normalmente es escalonadamente, atacas con tres y uno siempre balance. De hecho, Jaén empata con tres por delante, la pared que le hacen a, creo que a Campo y Borges Campo, y queda, y Chino ya estaba en el segundo palo, que rectifica, da medio giro y marca el tercero. Es decir, cuando ataca con tres, los equipos son muy peligrosos, además tienen mucha calidad. Pero yo lo achaco más hemos creado un tsunami mediático, la instalación impresiona, el hotel impresionaba, que yo les entiendo. Nadie quería salirse de la fiesta. Entonces, el primer objetivo que tenían era no encajar, porque sabían que con cada balón o cada gol encajado, la losa pesaba el doble. Por eso tiene muchísimo mérito lo que hizo Jaén en semifinales y en finales, ¿eh? Más allá del juego, que yo creo que no ha sido el mejor torneo futbolísticamente hablando de Jaén, pero en cuanto a actitud, convicción, cabeza, ha sido de 10, porque es que muy difícil cuando te ponías, y si analizamos, yo creo, corregidme, que vosotros manejáis mejor la verdad, creo que quien se ponía por delante siempre ha ganado, quitando Zaragoza con Jaén e Inter con Jaén, creo,
Sí, no fue un torneo de remontadas, lo hemos comentado antes, ¿no?
Inter sí le ha dado vuelta a Palma también se ha adelantado de primera. Claro.
Sí, pero bueno,
es verdad.
Sí, pero sí me da la impresión en eso que trasladándolo un poco al europeo en pequeño, en europeo es una primera fase horrorosa, todo pensando en otras cosas, en Recanier y tal, y un poco en esta Copa pasó así, los cuartos de final fueron más ese miedo, ese no atreverse, y ahí en la semifinal sí que parecía que se soltaron un poquito más, tampoco sin desatarse, pero sí pareció que esos días, y de hecho es donde hay remontadas, sí la gente se desata un poco más.
Bueno. Sí, puede ser, ¿eh? pero al final, mira, y aprovechando el debate este, sí, capítulo, claro, de las reglas, es mentira, es toda una mentira. Las reglas solo son una excusa. Pueden haber unas un poco mejores o que facilitan, pero al final es la actitud. Y lo que yo noté, y además lo puse en mi informe a UEFA, ha habido un pánico tremendo, pero en todos los equipos, incluido el nuestro, quitando Portugal, fíjate que desde el primer momento fue el único que tiró arriba, que fue, para mí fue, yo creo que el campeonato fue el mejor, el suyo, en general. Más allá de que España en la final pudo ganar, o mereció ganar, pero solo en ese partido. Entonces, yo creo que aquí ha pasado lo mismo. Había mucho miedo, la actitud era muy conservadora, no, que no te marquen antes de marcar, bueno, hay que respetarlo también. Aquí era tan grande esto, tan bonito, tanta repercusión en sus ciudades como a nivel nacional, porque ha sido espantoso, agradablemente espantoso el diapasón, que yo también les entiendo. Al final son chicos jóvenes, los técnicos tienen mucha presión. Y bueno, esta es la realidad, no hay que buscar, pero no hay que desviar ni buscar excusas, ¿eh? Ni desviar la atención con otras cosas, es algo natural.
Presidente Javier Lozano, muchas gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cope. Gracias en nombre de muchos, porque sí que hay que dar las gracias a los valientes, a los que apuestan por organizar esta Copa de España de Madrid, y ya estamos contando los días para... Bueno, hemos puesto de hecho The Final Countdown de Europe, contando los días para la Copa del año que viene. Javier,
sí, señor.
Un abrazo muy grande.
A todos. Sí, gracias por todo vuestro apoyo, a todos los que estáis ahí. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Javier Lozano es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Queríamos felicitarle y conocer también su opinión deportiva y su opinión organizativa de esta Copa de España. Bueno, como es difícil resumir y como somos muchos, vamos a hacer una cosa. Si os parece, ya hemos más o menos dado nuestra opinión sobre el triunfo de Jaén. Vamos equipo por equipo y vamos con el perdedor en la final, director Ascendín, con Movistar Inter.
Yo creo que esperábamos más de ellos. Cuando llegas después de una temporada en la que lo has ganado casi todo... llegas a una copa en la que no eres local, pero al final es en tu ciudad, y yo creo que todos esperábamos un plus más de ellos.
Gus.
No se puede ganar todo. No hablaría de síntomas de agotamiento. Yo creo que en el mejor ciclo ganador en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque siempre en esas comparaciones del mejor equipo de la historia, Playa, Segovia, Barça, Carmona, Máquina Verde de Candelas, pero sí es cierto que los dos últimos exámenes que ha tenido los ha suspendido, esa semifinal de la Copa del Rey y esta final a la que llegó de menos horas.
Óscar.
Yo creo que contra Sota, sin brillar, no hicieron mal partido del todo. Contra Palma, yo creo que sobre todo la segunda parte se hacen una muy buena primera parte. Y la final se les escapa cuando menos esperaba. Y sí que es algo que tienen que analizar, porque son cuatro partidos. Son el de Cargas, los dos del Barça y el de Jaén. Partidos que los tienes más o menos controlados, que un equipo como Inter no se tienen que escapar, y se le escapan. Yo creo que más allá de eso, al final sí es el batacazo de perder la final y perderla así, pero en el 3-1 a falta de 10 minutos, cuando pides el tiempo muerto Dani Rodríguez, todos hubiéramos apostado en ese momento porque Inter era campeón con comodidad. Entonces ahí ese puntito es el que le falta por corregir.
Farto.
Pues se lo tienen que hacer mirar, como bien dicen, tanto Óscar como Gustavo, porque Cargas, los dos del Barça, y ojito lo que le viene. El domingo el Pozo y el miércoles el Barça. Y la Copa Final Four a la vuelta.
En un mes.
Se lo tienen que hacer mirar seriamente, porque para mí, Movistar Inter, en la Copa de España, solo los 20 minutos de la segunda parte con Palma.
Pues venga, vamos.
Yo no sé, un segundito nada más, y me gustaría consultarle a Óscar. No sé si la transformación táctica del equipo de Jesús Velasco, firme defensor del juego de cuatro, en una apuesta decidida por el juego de pívot y las dobles parejas, Humberto y Lisandro, yo creo que está confundiendo un poco al equipo, a un equipo que estaba acostumbrado a manejar esos partidos con el juego de cuatro. Sí, es cierto que lo sabría históricamente con Cardinal o con Humberto, con los pivots, pero luego con el juego de cuatro, y a lo mejor en esa metamorfosis táctica o de acoplamiento el equipo se está perdiendo.
Sí,
o sea, puede ser una lectura.
Sí, pero yo creo que eso pasaría si no fuese ganando los partidos. Es decir, le cuesta el partido de Sota, vale, pues si fuera todo así, sí, pero es que son cuatro partidos que tenía ganados. Que iba ganando 3-0, que iba ganando 4-1, que iba ganando 3-1 en la final, o sea...
Por eso te quiero decir que encarrila los partidos con el juego de pívot, con la calidad, pero luego es mi visión particular, y sin entrar a jugar a ser entrenador, que no lo sé, ni lo quiero ser, ni pizarrita ni nada, lo único que digo es que ellos abrían muchos partidos con el juego de pívot y luego lo cerraban y mantenían y ganaban los títulos con el juego de cuatro. Gadella, Daniel, Rafael, Ricardinho, Pola, moviéndose tal. Y yo creo que a lo mejor en esa transición es donde el equipo se está desenchufando en momentos puntuales que son aprovechados por sus rivales.
Palma Futsal. Teresa.
Yo creo que llegaron a la Copa diciendo, bueno, vamos a ser los primeros que nos vamos a volver. Y de repente se han encontrado con que ganaron al Pozo, y yo creo que incluso ellos se desubicaron de su rutina, pero luego ya contra Inter no pudieron volver a hacer la machada. Pero yo creo que fue una buena copa para Palma pasar esos cuartos ante el Pozo, y no me defraudó tanto como me han defraudado algunos partidos suyos en Liga. Yo creo que en Copa han estado bastante más serios.
Gus.
Yo creo que sale muy reforzado, alcanzando unas semifinales por primera vez en su historia, en un momento crítico para ellos. El vestuario cerró filas, Antonio Vadillo dio un golpe encima de la mesa y creo que sale reforzado de cara a los playoffs, y el proyecto da ese pasito adelante. Lógicamente todavía le falta lograr un título y mira con envidia a Jaén, pero creo que el proyecto de Antonio Badillo se ha reforzado.
Óscar.
Sí, yo creo que se ha quitado un peso encima sobre todo y ganaron confianza ganando al Pozo. Quizá un poco la pueden perder por esa segunda parte contra Inter, pero yo creo que en general hay que poner buena nota.
Josemi.
Pues lo dieron todo contra el Pozo y ya no les quedó para la segunda parte con Inter.
Yo tengo que decir que yo piqué en el anzuelo, lo comenté varias veces durante la retransmisión, en el anzuelo de vamos a perder, en el anzuelo de hemos comprado el billete para esta noche prácticamente, de vuelta, en la movida con el presidente, con Miquel Jaume, piqué porque cuando les vi salir contra Pozo dije, este no es el equipo este que venían diciendo que había sido un desastre, que la semana era un horror, que no creían, que estaban enchufadísimos, Badillo cada balón que se iba fuera se giraba para arengar a su banquillo, los jugadores lo celebraban cualquier acción defensiva o ofensiva, a muerte como una auténtica piña. Bueno, no sé si fue estrategia o no, pero yo piqué y estoy con vosotros en que creo que sale reforzado de esta Copa después de una temporada muy irregular en la que esperábamos muchos más de Palma Futsal. Como la apuesta del Presi por Badillo es firme, pues me imagino que les irá bien, porque al final cuando apuestas por las personas y por la continuidad casi siempre termina saliendo bien. Zaragoza, Teresa.
Yo creo que si en la final en vez de un Inter-Jaén vivimos un Inter-Zaragoza, yo creo que no podemos poner ninguna pega porque la Copa de Zaragoza fue impecable con ese portero millennial, lo llamabas tú.
Sí, el millennial, sí.
En la portería que ha sido el gran nombre de la Copa, el gran descubrimiento. Y yo creo que igual se merecían haber estado en esa final porque hicieron una grandísima Copa.
Gus.
Me parece la confirmación de un proyectito, de un equipo que ha ido creciendo, que los jugadores veteranos han encontrado su plena madurez. Da gusto ver jugar a Carlos Retamar, apurar su carrera a Nano Modrego, Víctor Tejel, Artur, y luego hay que tener en cuenta que es un proyecto aragonés. O sea, es decir, que creo que eché la cuenta, eran nueve o diez jugadores prácticamente de 15 aragoneses, jóvenes talentos, Tabuenca, Villanueva, Richie Felipe y compañía, que junto a Adri Ortego, pues yo creo que no son tan mal equipo como nosotros pensábamos, no se llevó la goleada y luego, lógicamente, el protagonista de la Copa. Un tipo que se merece una historia aparte, como es Adrián Pereira, el hijo de Ney Pereira, un jugador brasileño, y que ha demostrado que tiene futuro por delante.
Sí, lo hablábamos en Pista Azul el otro día, en Futsal Copa desde el Miguel Ángel, solo tenía dos alternativas, que eran Puerta Grande o Enfermería, haber salido absolutamente corneado de aquel partido contra
el Barcelona. ¿Te acuerdas que te dije en el hotel Miguel Ángel? Que me habían contado que
era un chico con mucha personalidad, sí.
Sí, exactamente.
Y bueno, pues fue el héroe y esa noche no se la quita absolutamente nadie. Óscar.
No, pues yo, hombre, la matrícula de honor hay que ponerse a Jaén, evidentemente, porque es el campeón, pero el sobresaliente a Río Renovables, no solo por el partido contra el Barça, sino
impecable, el partido contra el Barça, impecable Santi Herrero y el equipo entero metidísimo, el portero, etcétera, etcétera.
Sí, sí, además yo pensaba, digo, madre mía, estos mañana van a estar muertos contra Jaén, no van a poder con las piernas, porque además al final los veteranos tiraron mucho el carro, estuvieron muchos minutos sobre la pista. Y pero el siguiente es que lo volvieron a hacer otra vez. Es que hicieron otro partido muy bueno con... Bueno, es que hay jugadores como Retamar que al final se van sin pisar la selección, sin estar en equipos grandes y tienes que valorar que hagan eso, que hagan un torneo como este. Y pues yo creo que, bueno, ya te digo, salvo por la matrícula que se la tiene que llevar Jaén, pues sería la segunda nota y muy, muy cerquita la primera.
Pero sobre todo que tomen nota el resto de la clase media. Porque Jaén, o sea, Zaragoza, al igual que Jaén, va a jugar los play-offs y puede también jugar la final. Sí. Entonces, con lo cual, que no tiren por la borda la Copa del Rey como han hecho otros iluminados, ¿vale? Porque te puede dar una final o una copa y luego, lógicamente, jugar esta Copa España es importantísimo. Ellos así lo entendieron y han estado. Y además, ese pico de forma les va a permitir jugar los play-offs.
5 años después, a Zaragoza les echábamos de menos por eso, ¿no? Por los Retamar, muchísimo, por los Nano Modrego y por apariciones como las de Adrián Pereira, ¿no?
Sí, sí. El chaval ha nacido en la Copa de España, ha salido bendecido, le han tocado con la varita y así ha sido. Reseñar la figura de Carlos Retamar, como habéis dicho, porque desde aquí yo les pediría a los que vistan a Sala 10 que le pongan un smoking en vez de un traje de futbolista, porque el otro día dio un concierto, le faltaba una batuta. Y sobre todo, y no me quiero dejar de mencionar a Santi Herrero, que para mí desde la banda dio un clinic en el partido del Barça.
Totalmente de acuerdo. Todo el mundo hablamos de la defensa zonal y sorprendió con...
Y alternaba con una defensa individual a una defensa en zona. Y cuando se querían enterar de cómo les estaban defendiendo, le cambiaba el rol y les volvió locos. Y para mí fue todo una clase magistral de Santi Herrero, que lo hizo de chapó bajo mi punto de vista.
Y ese último tiempo muerto contra el Barça, en el que les hace partícipes a los jugadores, le dice a los jugadores, ¿pero estáis convencidos? Vamos a ello, vamos a sacar al portero jugador. Sí, pues venga, vamos a ello.
Ole los valientes.
Totalmente.
No, esto es para valientes y siempre lo pedimos, lo aplaudimos y lo seguiremos aplaudiendo yo por lo menos.
Bueno, vamos con los dos grandes perdedores de la Copa, el Barça. Teresa.
Lo has dicho tú, los dos, entre ellos y el Pozo, son las dos decepciones que nos hemos llevado. Y yo creo que igual el Barça un pelín más por ser mayor equipo en cuanto a presupuesto que el Pozo, por el rival, que supuestamente Zaragoza sería inferior a Palma.
Era más desequilibrada la eliminatoria.
Y igual era la eliminatoria que teníamos un poco más clara de las cuatro de cuartos, y yo creo que es una excepción para todo Can Barça.
A ver, Gus.
Sí, yo distinguiría... Sí, yo usaría... la palabra fracaso no se puede usar de momento. Ya llegará el 30 de junio y veremos si la usamos o no en esta dictadura de lo políticamente correcto. Pero sí hay que tildarlo de decepción y de varapalo gordo, aunque les quedan todavía tres títulos por ganar y están en una tesitura formidable. Yo creo que es un varapalo gordo por el escenario que había, por lo que ellos podían aportar y porque al fin y al cabo se ha demostrado que era una copa en la que si tú hubieras llegado preparado y enchufado, deberías haber estado en la final. Otra cosa es lo que pase en la final. Y no me vale la estadística, no me vale una hoja de Excel o unas notas en un iPad que me digan que son 45 tiros contra Río Renovables, 33 a portería que paró Adrián Pereira, 11 fuera y un gol, y que se cayera en penaltis. Eso no me vale. Se perdió en cuarto de final por segundo año consecutivo y creo que es un varapalo en un proyecto que, repito, tiene que ganar, tiene la imperiosa necesidad de alzar un título.
Óscar.
No, que un trastazo de cuidado, si es que no se puede... Sí. O sea, pues una decepción tremenda. Más allá de que es verdad que al final... Pues son los detalles, que al final se encuentran con un porterazo, que pierden los penaltis, pero sí que es un trastazo de cuidado.
Farto.
Una decepción, un fracaso. Yo no lo puedo ver de otra forma.
Sí.
Es un leñazo gordo. Además, repasamos que está en el lado fácil del cuadro, si algún lado hay fácil en la Copa de España.
Sí.
Pero a priori, si alguien ponía un primer nombre en la final, era la del Barça.
Sí, claro que sí.
Y por lo menos la final, jugar la final a un trasatlántico como el Barça, o al Inter, o al Pozo, se les exige eso. Para mí, es un fracaso lo que ha hecho el Barça en la Copa de España.
Recuerdo al maestro Candelas, al salir del pabellón, llegando ya cada uno a nuestros vehículos, es decir, me la encontré a 15 metros y me dijo, Santi, no tengo ni idea de fútbol sala,
Y nosotros, yo el primero.
Claro,
pero si hay un equipo que...
Ningún opinólogo, ¿no?
Sí, que representó a la perfección ese miedo escénico del que hemos hablado con el presidente de la Liga, Javier Lozano, fue el Barcelona, ¿eh? O sea, el Barcelona, y eso que había 9.000 solos, y llega a haber 12.000.
Es que los tres años y medio de sequía pesan, ¿eh?
Eso es, en el wifi, 9.000 personas, que no entra, y luego la escasa ayuda que le dio su jugador Mario Ribillos, echándose al pabellón encima. Si ya de por sí la camiseta azulgrana en la capital de España... provoca que tengas al pabellón encima, y más el Wizzing Center, pues si te lo echas tú encima con una acción como la que protagonizó, de transformar un fair play en echarte al pabellón encima, sí. pues bueno, abre otros debates. ¿Debería haber tirado el penalti decisivo un extramotivado Mario Ribillos? ¿Nadie vio que no era el momento de Mario Ribillos para tirar ese penalti?
Bueno, ya sabes también cómo son los jugadores, Gus. Puede que el entrenador te asigne,
mira,
y tú Calvo, también puedes decir no.
Pero el jugador no manda, el que manda es el entrenador, que cada uno asuma su rol.
Sí, José, pero si
conociendo a Ribillos, a lo mejor es el que dice yo.
Claro, es que si tú le dices a un jugador...
Pero para eso estás tú, que estás,
claro,
estás en el banco,
por eso
y
te
estás
digo.
Con tus ayudantes y le dices, no, tú no estás para esto.
Claro, no, por eso te digo que cuando he hecho Sende como son los jugadores, digo, no, es que, vamos, estoy convencido que el primero que dice que sí es Mario.
Por eso digo que a lo mejor también
el
pasa al revés.
El jugador es egoísta por naturaleza, estamos de acuerdo.
Que a lo mejor también
pero
pasa al revés.
Para eso está el cuerpo técnico.
Óscar, antes de...
Antes de pensar cómo lo vas a celebrar, hay que meterlo.
No, no te digo yo que no.
Antes de pensar cómo lo vas a celebrar, callando al pabellón o mirando a la afición de Inter o dando un pelotazo al techo, hay que meterlo.
Yo estoy con vosotros, que le tenían que haber evitado.
¿Me perdonáis un segundo?
Sí, claro.
Nosotros tenemos la suerte de contar con alguien que lo cuenta de colores, que es el profe Valle. Uh-huh. Y si alguien conoce a Mario Rivillos desde pequeñito, es José Antonio Valle. Cuando cogió el balón, se lo puso debajo del brazo y se fue hacia el punto de 5 metros, Valle cerró los ojos y soltó el micrófono encima del atril. Con ese gesto, antes de chutar, yo ya vi lo que iba a hacer Mario Rivillos. Viendo a José Antonio Valle.
Lo has contado a la perfección.
Bueno, Pozo de Murcia, vamos a empezar ahora al revés, que si no siempre opina el último Josemí. El primer damnificado, la primera víctima de la Copa, Farto.
¿El Pozo? Pues que se pegó un tiro en el pie. Ya no hay excusas. Ya no me valen. No es que tal, no es que traigo al filial, no es que traigo jugadores del B, no es que. No, vas con todo, vas a la Copa de España y vas a reivindicarte porque le hace falta. Y vas y te pegas un tiro en el pie. No. Se me empieza a caer el argumento del Pozo por los lados. Es como echar agua a un colador.
Gus. No, Óscar, no, pues, que empezamos a través.
Sí, que no, yo dentro de las decepciones incluso veo más decepcionante este Pozo que el Barça, por cómo fue el partido y por todo, porque no dieron imagen en ningún momento de que pueden haber ganado el partido. Y bueno, al final lo que dijo Duda, que al final estamos eliminados antes de empezar, antes de que los demás empiecen a jugar, nosotros ya estamos fuera. Y al final fue un poco la sensación esa de que el Pozo, pues, que casi ni se pasó por allí.
Mañana.
Yo diría que, no te iba a decir de los tres grandes, no, te diría de los 8 equipos que participaron, fue el que menos compitió, y creo que eso es lo más duro que puedo decir de un equipo.
Del equipo que siempre compite.
Exactamente. Esa frase es tuya, pues estoy en tu programa y entonces te la rebato. Es lo peor que se le puede decir a este Pozo, es que no compitió y fue eliminado. Entonces, con lo cual, fue efectivamente la otra gran sorpresa del torneo, pero también una decepción profunda y que pone muchos focos, ¿eh? Pone muchos focos ahora mismo porque la Copa del Rey se la dejaron en el camino con el Cartagena, ya han perdido la final de la Supercopa y es toda una carta, toda la liga, muchos años sin jugar en Europa, una afición cansada entre comillas de verse siempre perdedora y incluso hasta la afición del Atleti, que es un ejemplo en ese sentido, ha levantado títulos durante años y han podido llevarse alguna alegría. Entonces, ojo que Murcia va a ser foco de noticia los próximos meses.
Toda una carta y la carta más difícil.
Sí.
Y la carta más difícil, exactamente, Óscar.
Sendín.
Yo creo que es otro día de hora H en el que el Pozo no está. Llegan los días importantes, llega cuando te juegas de verdad los títulos y después de haber tenido tu recorrido y haberlo hecho muy bien, llega el momento en el que tienes que rematarlo y no rematas. Y así algún título se ha llevado últimamente, alguna Supercopa y tal, pero luego llegan los títulos más importantes, por decirlo así, y no estás.
Y nos quedan dos equipos, Cartagena. Chicos, os pido un poquito de brevedad, que vamos un poco largos, Farto.
Cartagena, pues dio lo que pudo. Ya era un premio estar ahí con un Cartagena que a priori nadie contábamos con él, por lo menos yo. Y enhorabuena por estar ahí entre los 8 mejores y dio lo que tuvo. Por lo tanto, para mí es el equipo más honrado.
Sí, bien. Lo que se esperaba. Compitió contra Jaén, estuvo ahí.
Yo creo que mereció los penaltis.
Estuve cerquita y, bueno, pues al final el portero jugador, igual que a otro le sale cara, le sale cruz, pero yo creo que sin exceso, bien.
Gus.
Pues como dice su entrenador, ya están salvados. El año que viene jugarán en primera, han jugado una copa histórica, han dado una buena imagen y yo creo que van a jugar los playoffs. Es un equipo que de lo fácil que juega gusta y tiene unos jugadores comprometidos. La verdad es que una de las revelaciones de esta temporada.
Teresa.
Darles la enhorabuena por estar en esta cita que va a quedar señalada ya para siempre en la historia del fútbol sala. Y llegaron, cumplieron con lo que tenían que cumplir. Podían haber rascado un pelín más, pero yo creo que el expediente lo cumplen y muy bien.
Y Magna, Sota, Farto.
Pues continúa la mala suerte que se alinea una vez más con el equipo de Imanol Arregui. No sé cuántas van ya, enfrentándose siempre a Movistar Inter, que parece que es su bestia negra, y es así, un año más. pero me quedo con el buen sabor de boca que deja siempre el conjunto de Irurzun y les esperamos en los playoffs.
Óscar.
No, que nunca decepciona. Al final tenía un muro delante y se estrelló con él, pero era lo normal. Entonces yo creo que bien. Lo intentaron, estuvieron cerca y pues bien.
Fus.
En otra tesitura podrían haber hecho algo más, pero efectivamente un partido muy trabado, muy masticado entre dos rivales que se conocen a la perfección, que al final se llevó Inter con mayor pegada y profundidad de banquillo. Gloria y honor para Sota y sobre todo para su capitán, Ojalá de Severi.
Directora, termina con esto.
Es el equipo que siempre cumple, que siempre pelea contra gigantes, que una vez le sale bien, otras veces no tan bien, pero siempre del 8-7-8 no baja.
Un último comentario, chicos, para terminar, vuestras sensaciones de una Copa de España 2018 de Madrid con Jaén como ganador, a la que ya echamos el broche. José Miguel Farto.
Pues felicidades al campeón, que se lo mereció, que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Javier Lozano, que ha sido el que más ha apostado por atacar y se lo ha llevado. Reconocimiento a Zaragoza por la Copa de España que ha hecho, por nacer ese jugador Nobel, ese portero, ese Adrián Pereira. El adiós a Javier Severi y sobre todo cerrar los ojos y ver la imagen del Wizzing Center con 12.632 personas viviendo el fútbol sala.
Óscar, tu última reflexión.
Pues que ha sido una copa que más allá de lo deportivo será inolvidable y que tiene que servir para poner el listón. Evidentemente no hay que llegar a ese listón tan alto porque como ha dicho Javier, el Wizzing hay uno y Madrid hay uno. Pero saber que se puede ser ambicioso y conquistar grandes pabellones.
Gus.
Pues que es una maravillosa sensación ver cómo un sueño se hace realidad. El sueño de toda la gente que ama el fútbol sala. En el Wizzing Center lo pudimos ver durante este fin de semana. Y que hacen falta más Ricardiños, más Dani Martín, más Viño, más Chinos, más burritos, de verdad, que hacen falta, que es lo que nos permite entrar por los ojos de aquellos que no son fanáticos de nuestro deporte y conquistar nuevos retos y nuevos horizontes, que es lo que tenemos que seguir haciendo.
Teresa.
Yo ya pienso en la herencia, en quién va a recoger el testigo, porque el listón lo tiene muy alto y volver a cumplir las expectativas que se han cumplido en esta Copa va a ser complicado.
Pues sí, la verdad es que así cerramos la Copa de España de Madrid, sensaciones muy, muy especiales de la primera vez que entramos y que vimos la pista azul instalada en el pabellón, de ese vídeo montaje que nos enseñó, que nos regaló la Liga Nacional de Fútbol Sala, de la final con 12.600 personas, de mucha gente descubriendo, parece mentira, pero fue así por primera vez, un partido de fútbol sala en directo, de la magia, del deporte, de un deporte que adoramos y que cada vez va a ir llegando a más gente, y en eso está trabajando desde luego la Liga Nacional de Fútbol Sala, dejándose la vida en ello. Os agradezco mucho la presencia en el programa, chicos, Gus, Farto, Óscar, un abrazo muy grande y nos vemos prontito.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, chicos. Llegamos a Futsal Lejos por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, sigue con nosotros Teresa. Teníamos previsto hablar con Tino Pérez, con el entrenador de Aqua Sapone. Bueno, a veces las tecnologías no se ponen de nuestro lado, así que emplazamos, Teresa, la charla con Tino, que además hoy vamos un poquito largos. Hablamos con Tino más tranquilamente.
Le llamamos la semana que viene cuando levanten un título.
Claro que sí. Era por eso.
Bueno, espérate, ya la acabo de agafar, porque yo no, con la racha que llevo.
Bueno. Confiamos en que sí levanten ese título. ¿Tienes algo más que contarnos en una semana que lógicamente tiene menos influencia en lo que pase fuera de España por la Copa?
Pues yo sigo de copas, porque este fin de semana que acaba se ha disputado la Copa en Italia en su segunda división, donde el Marítimo Augusta de Miquia se ha proclamado campeón después de conseguir ese ascenso estratosférico invicto en su categoría. También ha levantado esa Copa de Italia y este próximo fin de semana, lo comentábamos antes y era el motivo por el que queríamos hablar con Tino, se disputa la Copa de Italia pero en su primera división y es donde vamos a tener una gran representación de españoles tanto como jugadores como entrenadores, así que esperamos que por lo menos su título nos llevemos también.
Bueno, pues la semana que viene ya recuperamos formato habitual y escucharemos a Tino Pérez aquí en Futsaleros por el Mundo con la directora Teresa Sendín. Ahora estamos llegando, bravo, al fútbol sala femenino. No limit in the sky
that I won't fly for you. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you.
stand too steep when it comes to you. There's no crime. Let's take both of our souls and intertwine when it comes to you.
¿Habéis jurado?
Hola, amigo, ¿qué tal?
Bueno,
muy buenas.
Nos ha ido la copa. Ya contando los días para la siguiente.
Aunque sea en Madrid y tengamos casita y tengamos sí, un colchón calentito donde dormir.
Sí, sí. Hemos echado un poco de menos coger coche.
Bueno, sí,
carretera y manta.
El ambientito, a lo mejor haber comido algún día más juntos, ese tipo de cosas, pero. Jolín, al final uno llega a la redacción el domingo por la noche como si hubiese estado en otro mundo, en serio. Es tremendo lo que se desconecta de la copa. Mejor dicho, del mundo con la copa.
Ya lo decía Avellán, jurado que no está en este mundo.
Bueno. Qué razón. Bueno,
poca actividad en el fútbol sala femenino esta semana.
Bueno, poca. Hemos tenido jornada de liga. Lo que hemos tenido ha sido bastantes encuentros de los equipos que están sobre todo luchando por la parte alta, por el torneo de liga. Pues bueno, haciendo también los deberes, a excepción del Alcorcón, evidentemente, enfrentándose a Futsi. Solo podía ganar uno de los dos. Ganó Futsi 1-3. Victoria difícil en una cancha complicada. Hay que sumarle también las victorias de Alicante 1-7 en cancha de Orense, también en el otro partido interesante de este fin de semana. Ganó también Burela 4-3 en ese derbi gallego a Ciudad de Asburgas. Y también ganó Roldán, cumplió frente a Móstoles 4-2. Así que una semana más, salvo el Alcorcón, que se queda a 8 puntos de Burela. Alcorcón quinto, Burela cuarto. El resto pues sigue igual. La Universidad de Alicante lidera la clasificación una semana más, 51 puntos. Futsi 50, Roldán 49, Burela 48. Así que Albada, muy buenas. Otra semana más que el fútbol sala femenino se mantiene, ¿no? con esa emoción en la lucha por la liga.
Sí, una semana más. Y bueno, la verdad nos ha tenido bastante la goleada de la Universidad de Alicante, porque es cierto que va primero y que no tiene que dejar escapar ningún partido. Pero contra Urense y en la cancha de Urense sí que hemos obtenido ese 1-7. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta, porque si en una cancha difícil como Remedios consigue una goleada tan importante, pues es digno merecedor de ese título de liga, que va a estar ahí luchando con Futsi, con Roldán, incluso con Burela, pues mano a mano. Ha sido esa una jornada más o menos sobre lo previsto. Sí que me sorprendió también ese Burela 4, Ciudad de Asburgas 3, porque a pesar de que Burela está muy bien y Ciudad no está en su mejor momento, tuvo la oportunidad de empatar el partido y de incluso de llevarse los 3 puntos. Entonces, me sorprendió por la situación en la que llegaban los dos equipos, pero es cierto que en un derbi gallego y a estas alturas de la temporada pues podría pasar de todo.
Y bueno, no es la primera vez que Ciudad pierde con resultados tan ajustados, pero bueno, el caso es que miramos la tabla hacia abajo. Y Cádiz 2 puntos, Ciudad de 5, esto pinta segunda división. Y luego, bueno, pues en la lucha estarán Soto del Real, que todavía tiene pendiente ese partido contra el Móstoles, a 4 puntos de la salvación, que la marca Guadalcacín, que por cierto, empató a 1 contra Peñas Plugues, que sigue en su lucha por el octavo puesto. Ese empate también, a su vez, pues le permite a Leganés estar un poquito más cerca. Así que también nos gusta que haya también tortas para el espectáculo, digo, por la octava plaza. Alba, y la semana que viene vamos a tener una jornada de estas dispersitas. Universidad de Alicante visita la cancha del Pozo. Futsi recibe a Majadahonda. Alcorcón también juega a domicilio precisamente ante Peñas Plugues, que querrá mantener los 3 puntos de alguna manera, sacarlos. Pescado Rubén Burela juega, visita la cancha de Cádiz. Y Roldán la de Soto del Real. Pero yo creo que me gustan mucho más estos otros 3 partidos. El derbi gallego entre Pollo y Orense. El derbi madrileño entre Móstoles y Leganés. Y luego ese Ciudad de Asburgas Guadalcacín, Alba.
¿Cómo nos conocemos? Ya son tantos años, tenía marcados en mi calendario esos 3 partidos.
Ya, correcto.
Son muchos años juntos. La verdad es que sí, bueno, lo digo de Guadalcacín, porque siempre nos fijamos en la parte alta, pero bueno, en la parte baja está todo, que es cierto que Cádiz y Ciudad tienen todas las papeletas para ir a segunda división, pero bueno, Guadalcacín, que ahora mismo está en puestos, o sea, de salvación.
Sí, 4-4
no debe de. No debe de acomodarse mucho, porque Soto viene por detrás y es un equipo que tiene las cosas muy claras. Entonces, ese tío de Guadalcacín me gusta. Y bueno, el Pollo Urense, ¿qué te voy a decir? Yo es que mis derbis gallegos, ya sabes que son mi debilidad.
Por eso, sabemos de la afición de Albada por el fútbol sala gallego. Alba, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Porque te teníamos hace 48 horas en Madrid prácticamente. No sé dónde...
Estás... Estoy parada en una gasolinera entre Salamanca y Ourense, no me preguntes dónde, porque voy con el tiro hecho ahí, yo voy a mi casa directa y me sale el cambio de memoria, así que he visto una gasolinera y he dicho, aquí me paro.
Otra,
no me preguntes dónde, aquí estoy parada.
Larga así en el coche, al coche por detrás y ya sabe dónde tiene que ir, ¿no? Como a los caballos. En el
sí,
oeste,
sí,
¿eh?
Sí. Venga, a la piloto casa. Automático.
Alba da que también le ha sacado partido este año a la otra copa. Somos testigos.
¿Alguna declaración que quieras hacer, Alba? ¿Cómo te ha puesto tu amigo, tu socio al pie de los caballos?
No, Alba ha estado al pie de los caballos las 24 horas, los 4 días de
en la copa y en la otra copa, ¿no, Alba? ¿Algo
escúchame,
que decir?
Yo siempre estoy al pie del cañón, soy muy de la copa y de la otra copa.
No eres sospechosa, ¿no?
Correcto.
No, yo ya sabéis que estoy ahí al pie del cañón siempre, defendiendo el fútbol sala, fuera de las pistas y dentro.
Nos consta que este año ha vuelto a haber un te conozco del Twitter o te sigo en Twitter.
Oh, maravilloso, estuve yo delante además, ¿eh?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que voy a patentar la frase y cuando venga alguien, cuando haya una copa en la que alguien no me diga yo te sigo en Twitter, me voy a empezar a preocupar y decir que estoy haciendo las cosas mal.
Es correcto.
De momento, mantenemos el listo. La gente me sigue en Twitter, con lo cual, todo normal.
Gracias, Alba. Un besito.
Gracias. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Copa.
Hemos dado semana libre a la directora Yolanda Sánchez, que ve cómo su Valdepeñas está ahí bien arriba, porque no ha habido jornada en la segunda división por la disputa de la Copa de España, así que miramos a la jornada 25 que se va a disputar este fin de semana con los partidos Elche-Real Betis, Barcelona-Belasa, Valdepeñas, salida difícil para el líder, Antequera-Sopuer del Solmengíbar, Bisontes-Castellón contra Itea-Córdoba, Prone-Lugo-El Pozo-Ciudad de Murcia, Tenerife-Iberia-Toscal-Manzanares, Puerto Llano-Pescado Rubén Burela y Rivas-Futsal Noia Portus Apóstoli. Recordemos cómo está la clasificación de esta segunda división 24 jornadas después. Valdepeñas es líder con 53, le siguen Barça 48, Pozo 45, pero principal rival por el ascenso, Antequera con 44. Cuidado porque Valdepeñas está a punto de dar un paso decisivo a la primera división. Quinto es Burela con 42, sexto Puerto Llano con 41 y Tea Córdoba es séptimo con 39 y luego la gran pelea por entrar en el playoff. Octavo Rivas con 38, Betis noveno con 38. Por debajo viene Sopuer del Solmengíbar con 35 y ahí está la brecha entre los equipos de arriba y los de abajo. Bisontes de Castellón tiene 29, Elche tiene 28, Manzanares tiene 28 y en descenso Noia con 22, Prone con 13 y Tenerife Iberia Toscal con 6. La semana que viene contamos lo que ha ocurrido en esta jornada número 20. Con Queen vamos a terminar este programa post-copa, con el sabor del triunfo de Jaén. No era esperado, no era de los principales favoritos, aunque podía ocurrir. No fue tan sorpresa como cuando ganó en Ciudad Real 2015, porque el proyecto de Dani Rodríguez es un proyecto consolidado después de una gran primera vuelta en la Liga y, bueno, en una copa en la que no han mostrado quizás su lado más brillante, pero sí el más ganador. Casi lo decíamos antes con el míster, han ganado como un equipo grande. Repasamos, Javi, los partidos del regreso de la Liga Nacional de Fútbol Sala este fin de semana.
Viene con partidos interesantísimos. Empezamos el viernes 9:45 con el Río Renovables Zaragoza-Santiago, 9:15 Osasuna-Barcelona y Plástico Romero-Peñíscola-Riazmedic. El sábado a las 6 tenemos el Catgas Energía-Palma. A la misma hora, Naturpellet-Segovia-Aspil-Vidal. Y a las 6:30 tenemos el Jaén-Paraíso-Levante. A las 7:30, Oparrulo-Gran Canaria cierra la jornada. El domingo a las 7 de la tarde, otro gran partido entre el Pozo de Murcia y Movistar-Inter.
Pues hasta aquí. Para aquellos que estéis disgustados por el final de la Copa de España, esto, el sprint final de la temporada, no ha hecho más que comenzar. Van a pasar grandes cosas, como la Final Four de la Copa de Europa con dos equipos españoles, cuatro candidatos para el triunfo, como los playoffs por el título, como la Copa del Rey, que todavía tiene que disputar la vuelta de una de las dos semifinales. Muchas cosas. Ya no hay pausa de aquí al final de la temporada. Gracias por estar ahí una semana más. Estuvo Antonio Bravo en el control de sonido. Un abrazo. Hasta luego.
Electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.